en agricultura, temas actuales, contingentes, con visión y voz femenina. En Al Timón. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
Y aquí estamos nuevamente, como siempre, todos los sábados a las 11 de la mañana, en nuestro programa El Timón para conversar. Para conversar, se nos acerca el fin de año. Seguimos conversando aquí, como siempre, con voces expertas para informarnos sobre distintos temas, darnos puntos de vista y formar una opinión respecto de lo que está ocurriendo y de cómo queremos nosotros pararnos a entender la realidad, ¿cierto? Y poder tener una posición y poder tener también elementos de juicio para poder elegir en lo que es una votación cada vez más importante con este voto voluntario, que todos nos acerquemos a la urna a emitir, ¿cierto?, nuestra preferencia, porque esa es la gran forma que tenemos ciudadana, digamos, institucionalizada, por decirlo así, siendo que no es una institución, de emitir nuestra opinión. Hoy día nos gusta alegar, sacar la voz a través de distintas formas, pero esto es una forma concreta de sacar la voz. Entonces, por eso hoy día vamos a conversar con Alejandro Fernández, que lo presento de inmediato para darle la bienvenida. Él es abogado de la Universidad Católica y es el actual director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. Y, como tal, estando ahí, ellos publican libros, hacen estudios sobre todo lo que está ocurriendo en el país y lo van analizando. Y me dice, mira, te quiero regalar un libro, mira qué amoroso me lo regaló, que dice El derrumbe del otro modelo. Entonces nos proponemos los dos conversar con ustedes aquí, compartir sobre qué significa el derrumbe del otro modelo. O sea, cuál es el diagnóstico que ha tenido este gobierno para proponer las reformas que ha propuesto, qué es lo que ha sucedido y cuál es la visión que tienen desde el IES con los expertos que me imagino que han estado analizando esto. Bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias. Estoy muy contento acá de estar hoy día, sábado en la mañana, conversando contigo.
Oye, Alejandro, de barba, y bajito. Así, pero me dicen que no tiene nada de poquita cosa, sino que todo lo contrario, que ya me dijeron que es lo más potente que hay. Además, entiendo
ya,
que
me mataste ya, me imagino, barbón, me imaginaron.
No, de barba, me parece masculino, a eso hablo de barba, porque además tú tienes experiencia en trabajo con mujeres.
Sí, exactamente.
Ya, pues cuenta por qué,
pues. Ah, pues ¿queréis partir por ahí entonces? Pues sí, trabajé...
Ah, porque conté de ti un poco.
Trabajé en el gobierno pasado. De hecho, trabajé de 11 de marzo del 2010 a 11 de marzo del 2014. Trabajé los 4 años con la ministra Carolina Schmidt, la ministra del CERNAM, y después de Educación. Así me tocó
trabajar. ¿Y estuviste los dos ministerios con ella?
Sí, tuve todos los periodos.
Pero así por que... eso que te digo, de barba me refería a lo masculino. y lo imaginé, yo cuando lo vi en las redes sociales... Alguien así muy imponente, porque es muy potente. Sin embargo, mira, no es tan alto, pero tú sabes que las mujeres, ¿cómo elegimos a los hombres? ¿Tú sabes?
A él, no sé.
No
a,
los
mí
elegi-
no, a mí no me han elegido, estoy soltero, así que cuéntame.
Ah, te van a tener que elegir rápido. ¿Sabes por qué? No los elegimos por el físico. ¿Sí o no, Francesca? Los elegimos por la inteligencia.
Yo creo que la Mónica me sigue liqueando. La gente va a decir, oye, este es inteligente, pero negrito, chico y barbón.
No, si no es negrito, chico y barbón. Sino que tú dijiste, me liquidaste. No te liquidé. Porque las mujeres elegimos a los hombres por la inteligencia.
Ya, no, está bien, pues. Buena cosa.
Ya, listo, Alejandro. Oye, sí. Cuéntanos entonces, ¿qué es lo que es el derrumbe del otro modelo? ¿Cuál es el otro modelo? ¿Y qué ha pasado con esto? ¿Y cuál es la reflexión que hizo la presidenta para darnos a este gobierno que nos ha entregado porque se está finalizando su mandato?
Sí, nosotros en general como centro de estudio, así para explicar en términos generales, a diferencia de otros centros de estudios que están más metidos como en las políticas públicas, en el fondo, yendo al Congreso a discutir sobre la reforma educacional, la tributaria, la laboral, que es un trabajo súper relevante, nosotros estamos más bien en un plano como de los diagnósticos que están detrás de las políticas públicas, de la justicia o no justicia de las políticas que están impulsándose. Yo diría que ese es como el plano en que estamos discutiendo. Entonces, nosotros hace tiempo ya que nos hemos tomado muy en serio esa discusión, principalmente con el mundo intelectual que está detrás del gobierno Bachelet, de la izquierda en general hoy día, que uno diría que se refleja principalmente en Fernando Batia. Yo diría que él ha sido tremendamente exitoso.
Con el librito ese que sacó, pues, ¿cómo
se llama? Ha sacado varios, ¿eh? Yo diría que sí. Uno de esos es el otro modelo, justamente, que es el libro con el que tratamos de dialogar nosotros y por eso le pusimos.
Esta sería la respuesta.
Modelo. Exactamente, pero la verdad es que él viene trabajando hace mucho tiempo. De hecho, él escribió un libro de educación, no sé, tipo 2007. Un libro que en ese momento no lo leyó nadie, pero que después tuvo tremenda influencia. De hecho, el momento estudiantil del 2011, que me tocó de hecho irlo estando en el gobierno, fue en gran parte, digamos, ¿cómo decirlo? Como dijo Jackson, el libro de Atia iba en la mochila de él. O sea, todas las ideas que inspiraron a Jackson, a Camila Vallejo y a todo el movimiento estudiantil estaban en gran parte inspirados en el diagnóstico y las ideas de Fernando Atia. Por lo tanto, como digo, él fue tremendamente exitoso. Fue tan exitoso que este libro, el otro modelo, que presentó de hecho Bachelet, el lanzamiento que fue final del gobierno de Piñera, lo presentó Bachelet, y si uno mira después, muchas de las ideas que están en ese libro fueron recogidas íntegramente en el programa. Por lo tanto, hay un vínculo muy muy estrecho entre las ideas del libro con los programas, lo cual también muestra la importancia de las ideas, porque a veces la gente dice que esta cuestión de las ideas, si aquí las cosas que lo que importa son las cosas
si
que
las
están
ideas
en la calle.
La
claro, porque a veces uno habla con el típico político como municipal, así como el alcalde, te dice, oye, no sé, aquí los problemas son las cosas que pasan en la calle, yo conozco los problemas, como un poco como Sandón y su relación con la gente de Puente Alto. Y la verdad que tiene razón, una parte importante de la política tiene que ver con lo que pasa en la calle, pero una parte importante también tiene que ver con las ideas, y esa idea, querámoslo o no, estar en los libros, y cuando le llegan a personas influyentes como la presidenta, pueden terminar afectando el destino de un país.
Yo tenía toda la razón que era potente, ¿o no? ¿Sí o no, Francesca? ¿Viste? Te presento a la Francesca, porque están los dos solteros.
Un gusto. Oye, Francesca.
Sí, un gusto, Francesca. Ella también trabajó...
También le gustan gallos feos pero inteligentes, ¿no?
No feos. Oye, qué pesado. Oye... Obvio que le gusta lo inteligente, te dije que a todas las mujeres. Oye, ella también trabajó en el gobierno anterior. Trabajaba con la primera dama.
Ah, pero mira que... Con la cosa de Daniela Godoy.
En el programa Elige Vivir Sano.
Perfecto, sí, me tocó trabajar con ellos también.
Escucho total lo que estás diciendo, fíjate. Porque, y me imagino, tratando de interpretar a los auditores, cuál sería la pregunta que todos están haciendo. Porque, a ver, coincido absolutamente, yo que soy de formación humanista, que las ideas son las que cambian el mundo. Ya antiguamente las ideas se podían demorar siglos en cambiar el mundo, pero hoy día con el nivel de acceso a la información que tenemos, las ideas permean mucho más rápidamente. Y efectivamente fue la estrategia que usó Fernando Atria, que es panelista en un programa en esta radio, que fue exitosa, entre comillas, en el sentido de que llegó a instalar su idea. O sea, él hoy día se debe sentir altamente exitoso porque dice, mis ideas están instaladas y hay un gobierno que las está ejecutando. ¿Te fijáis? Guste o no guste. Pero eso es así. Me imagino que los auditores estarán preguntando, ¿y la derecha?
Sí, nosotros sentimos la responsabilidad como hacernos cargo de ese diagnóstico, leerlo. Lo leímos de forma como con, yo diría, con honestidad intelectual, porque uno ha visto respuestas también del otro modelo, por ejemplo, de Axel Kaiser. Él sacó un libro que se llama La tiranía de la igualdad, en que pretende responderle. Yo lo leí el libro y creo que un libro que no pretende responderle seriamente, esa es la verdad. Creo que porque está en el plano de lo polémico y siempre haciendo una mala lectura de todo lo que dicen ellos. O sea, creo que también hay que ser honesto y tratar siempre de buscar, de entender el punto, que hay de cierto en lo que está diciendo el otro. Yo creo que eso es importante también, como que es fácil siempre asumirse esto, porque esto no es un debate político, la política en general se transforma en eso, como en hacer trampa al otro, ¿sabes? Como la zancadilla, tratar de sacar la cuña fuera de contexto para dejarlo lo más idiota posible al otro. Yo creo que por lo menos el debate a nivel más de intelectual requiere por lo menos más seriedad y requiere por lo tanto leer conforme, como digo, honestamente los argumentos. Y si uno lee el otro modelo no es un pésimo libro, no está lleno de locura, y de hecho tiene bastantes puntos también sensatos. Entonces, por eso nuestro libro se llama El derrumbe de otro modelo, porque pretendemos polemizar en el título para llamar la atención y mostrar que es una crítica, pero también nos damos cuenta que tiene bastantes cosas razonables que...
Dice una reflexión crítica.
Sí, exactamente. Entonces, yo digo, como que también creo, yo marco esa diferencia, porque ¿cuál es uno de los primeros principales problemas que tiene el otro modelo de Atria? Que es el tema de la...
Digamos, tú fuiste la editora.
Sí, fui el editor del libro.
Espera, te voy a decir, porque estos son los autores, los voy a leer ya.
Sí.
Pablo Ortúzar, Daniel Mansuy, Claudio Alvarado, Matías Petersen, Josefina Arauz, Manfred Svensson, Hugo Herrera y Alejandro Fernández, editor. Ya,
exacto.
Perfecto. Ya, ¿y?
Entonces, me cortaste mi inspiración.
No, espérate.
Te está diciendo que uno de los problemas que tiene el libro de Fernando Atia, el otro modelo, y que tiene gran parte de la izquierda también, es que es lo que se llama, me dicen, como la moralización del Estado del mercado. Uno podría llamar también como la caricatura del Estado del mercado. Que básicamente, una cierta izquierda como ellos, tienden a ver en el Estado todo lo bueno, como el Estado como... Ahí está lo público, ¿eh?
Ahí está el bien común. Es que ese es el modelo que él plantea. Es que ¿sí? te quiero mencionar algo para que después expliques qué dice él y qué dicen ustedes, pero... Tú estás planteando en el fondo que la sociedad avancemos de la guerra de trincheras, que era para los siglos anteriores, ¿cierto? Que esto es de tirarnos de un lado hasta el otro lado, tirarnos cosas por tirarnos cosas nomás. A hoy día, lo que es el mundo actual, que es lo que nos está haciendo falta, que es tener un diálogo. ¿Te fijas? No importa que al otro lado hayan opiniones distintas y que, entre comillas, si lo miramos como una guerra, sea tu enemigo, siendo que no es tu enemigo, porque de alguna manera tenemos que tener un diálogo y tienen que haber ciertos puntos de consenso, que es lo que nos ha faltado, yo creo, en estos últimos 4 años. No sé qué opinas tú.
Sí, de acuerdo. Y por eso te digo que
entonces tú estás diciendo
que la política, la dinámica de la política siempre lleva a la trinchera. Es difícil que no sea así. O sea, incluso uno ve en el sistema binominal antes, los mismos gallos del mismo, el bloque se peleaban. O sea, la pelea entre la
y
la
U y la U.
Entonces, la política en general es de trinchera. Lo que estoy diciendo es que, por lo menos, en el plano de la idea, yo digo que por lo menos ahí seamos más serios. O sea, si no partimos en el plano de la idea siendo serios, bueno, ¿qué esperamos después de los políticos? Entonces, tomémonos en serio las discusiones intelectuales y después ojalá la política lo recoja de buena forma y también tenga un diálogo más serio. Entonces,
y en términos generales, ¿cuál es el modelo que plantean ellos y en base al cual hay el diagnóstico ese que tú dijiste, dijimos en un principio, se plantean todas estas reformas? ¿Te fijas? Ya, dijiste algo sobre el Estado.
Sí, lo que está diciendo es que yo creo que lo que hacen es como un diagnóstico bastante como...
Mucha ya.
¿Qué pasó? ¿No están notando?
No, que tenemos que ir al corte, pues si eso pasa siempre. Cuando yo tiro la pregunta que ya vamos a entrar en terreno, me dicen.
Dijiste que era muy largo el programa, pero no he podido decir nada. Pues. Dije, acabo de tener mucho tiempo a hablar y no he podido hilar.
Y por la vuelta no te voy a interrumpir más y vas a explicar cuál es el modelo que se supone que este diagnosticó esta gente y Atria con su libro, en base a la cual la presidenta ha propuesto esta última reforma. Vamos y volvemos, no se vayan. Con Alejandra Fernández estamos aquí en Altimón.
Tenemos la responsabilidad de aportar desde una gestión de excelencia al desarrollo de una región y de un país. Somos cobre, seguridad, personas, colaboración y diálogo constante. Somos parte de la región de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Todos tenemos momentos claves en la vida. Cuando decides vivir solo por primera vez, cuando lo dejaste todo por un viaje, o cuando te sorprenden con un ¡vas a ser abuelo! Por eso, en Grupo Security hay 7 empresas para acompañarte en todos los momentos de tu vida. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Manpower ofrece una amplia gama de servicios en recursos humanos, servicios transitorios, reclutamiento y selección y outsourcing, con el respaldo, experiencia y confianza de una empresa global. Confía en nosotros, confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta para seguir conversando. Dale, Alejandro, ahora sí que no te interrumpo. ¿Qué es lo que planteaste? ¿Cuál es el diagnóstico que hizo y cuál es el modelo que se ha tratado de instalar en este gobierno?
Sí, lo que decía es que, partiendo como del diagnóstico antes de ir a la propuesta, yo creo que lo que es lo que trata de hacer, y lo dice expresamente en el libro El Otro Modelo, es tratar de interpretar lo que estaba pasando en el año 2011, principalmente 2012, que tiene que ver, si voy a hacer un poco de memoria, tiene que ver como con todos estos movimientos sociales, no solamente el movimiento estudiantil, que fue el más fuerte, sobre todo en Santiago, que movió en algún momento a decenas y cientos de miles de personas a las calles, sino que también, acuérdense que estuvo este movimiento social en Aysén también estuvo el tema del norte, ¿cómo se llama este tema con Punta Choro, con Barrancones? Entonces, la verdad que efectivamente fue un año, un par de años bastante movidos, con mucho como descontento social, ¿eh? Uno podría llamarla así como en términos generales, después hay que ver bien qué había detrás de eso. Y él junto al resto de los autores del libro tratan de interpretar qué estaba pasando ahí, ¿eh? ¿Por qué la gente estaba manifestándose tan fuertemente contra el gobierno y como contra el sistema, ¿eh? Entonces, ¿él qué dice? Él interpreta que lo que hay ahí es básicamente molestia contra el sistema neoliberal. Por lo tanto, se agotó el modelo neoliberal, estoy como medio enredado todavía, sábado en la mañana, cuéstale. Y por lo tanto, lo que la gente realmente quiere es un Estado más protagonista en la sociedad, que provea principalmente el Estado los bienes públicos como la educación, la salud y las pensiones, sacar al mercado de muchos espacios. Yo diría que eso es como el régimen general. Y además, este Estado él pretende que lo provea en forma, ellos dicen, en forma neutral y en forma universal, ¿eh? Yo diría que eso es lo que uno podría llamar los derechos sociales gratuitos, universales, ¿eh? Entonces, eso diría que es como el mapa general del otro modelo, con un montón de detalles, obviamente, pero eso en general.
Esa es la raíz del diagnóstico. Entonces, para proponer esta reforma.
Claro, entonces ellos dicen, no es que los privados tengan que irse al sistema, por ejemplo, en educación universitaria, por ejemplo, no dicen que las universidades tengan que arrancar las universidades privadas, pero si quieren estar como como seguir siendo como públicas, comillas públicas, tiene que adaptarse a un montón de reglas que le fije el Estado. Eso es un poco como el régimen de lo público.
Y
del,
que esta
del
es una opinión modelo. Personal mía, pero que ahí, en ese punto, donde además han entrado una serie de técnicos incompetentes a proponer cosas de ese, para que ocurra eso con los privados, pero todas mal hechas.
Sí, aunque...
Porque han provocado efectos que yo ni siquiera crea que sean los esperados por ellos.
Claro, ahora yo creo no todavía entrar a la parte de la mecánica pública, no, porque ahí pueden haber gente buena o, no, más, o sea, técnicamente más, mejor o peor, y quizás ese es un segundo problema. Si el tema que discutir primero como el
plano de la... Si el modelo está agotado o no está agotado.
Si es un buen modelo la propuesta de ellos. Entonces, claro, yo creo la primera parte del diagnóstico como de la sociedad... Como yo creo que tiene que ser como hiper simple, decir como porque la gente marcha, acá como que se agotó el modelo y es que...
Claro.
Y lo que la gente, además, supone dos cosas. Uno, que es un modelo agotado, y dos, que la alternativa es la que propone él, que es un Estado más bien como, sí, como socialista. Entonces, son dos cosas que yo creo que son bastante discutibles. Entonces,
y hay dos contrapuntos ahí, o sea, ¿cuánta gente es la que marcha y son realmente la mayoría y es la voz de la mayoría? Uh-huh. Y lo otro, mientras los malls siguen llenos y la gente compra en el comercio online como loco cada día más, porque además hasta los malls van a cerrar, ¿de qué modelo agotado estamos hablando?
Claro, eso
es... O sea, te muestro así como dos síntomas súper visibles.
Sí. Yo creo que, claro, por eso, una cosa que pareciera que no entendieron bien fue al analizar estos movimientos sociales, igual que pasa con el tema de las pensiones hoy día.
¿Ya?
¿Qué creo yo que tiene más... que está más cerca de la realidad, que hay un descontento respecto a ese tema, eso es evidente. En el caso de la educación, ¿cuál era el problema? Que había un sobreendeudamiento de las familias, eso es cierto, y había alta expectativa en que su hijo, digamos, estaba entrando a una universidad y a vivir en la vida y terminaba en muchos casos muy endeudado, es verdad, porque además con tasas de interés altas, de 6%, qué sé yo. Entonces, había un malestar, sí, este movimiento fue capaz de como sintonizar con ese malestar, es cierto. Ahora, que eso significara que la gente quería gratuidad universal, que la gente quería modificar el régimen de la universidad,
había que perfeccionar.
O directamente terminar con un sistema y otro, eso es bastante más discutible. Entonces, es importante como hacer esas distinciones. Lo mismo con el tema de las pensiones. Uno diría que hay gente que ha marchado con Mesina y con riesgo, pero porque obviamente quiere mejores pensiones. Pues sí.
Claro, día, pero no quiere votar el sistema de FP necesariamente.
No necesariamente, o sea, por lo menos no necesariamente.
Ni siquiera sabe cuál es la solución.
Algunos pueden decir soluciones. Otros que no, claro, pero claro, si hoy día tenemos un sistema de pensiones donde... Ayer lo mirábamos los datos, no sé, el promedio son 200.000 pesos. Ahora, los promedios no son buenos estas cosas, pero es que es un sistema que claramente hay personas que están descontentas. Otra cosa es que ellos estén necesariamente alineadas con la demanda no más AFP de Mesina y Riesco. Entonces, como digo, ahí hay el primer problema, como no distinguir entre las dos cosas. Ahora, ahí se equivoca la izquierda, que termina como diciendo toda la gente que marcha está con nosotros en nuestros temas, y también se equivoca muchas veces la derecha, que dice, esto es un movimiento meramente político articulado por el Partido Comunista. Que también es una tontera porque es desconocer que hay algo cierto ahí.
Porque por algo están.
Exacto, y eso no es gracias al puro Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista le ha puesto a la Camila Vallejo adelante si uno quiere, pero que hayan varias decenas de miles de personas detrás de ella no tiene que ver con el Partido Comunista. De hecho, es atribuirle demasiado mérito. Entonces, en vez de la derecha decir eso, lo que tienen que hacer es mirar realmente qué cosas sí hay de cierto ahí y de verdad, y tratar de hacerse cargo del problema.
Más el sentido común te dice, que yo creo que la mayoría nos dice, que cuando hay ciertos sistemas que ya están funcionando, existen, en alguna medida funcionan, bueno, evolucionémoslo, perfeccionémoslo, arreglémoslo, y porque además, borrón y cuenta nueva, sabemos que es partir de cero otra vez.
Sí, ahora claro, nunca existe esa posibilidad de partir de cero, porque no hay forma, digamos, aunque uno lo quisiera. Pero ahí hay otro, quizás otro problema de cierta derecha, o cierto sector centro y centro derecha, que tiene que ver como con la lentitud para hacerse cargo de los problemas. O sea, el tema de la educación, por ejemplo, podrían haberse anticipado mucho antes y hubiese propuesto una cosa mucho mejor. De hecho, Harald Beyer, cuando pasó todo este momento, presentó una reforma extraordinaria, o sea, un sistema de financiamiento buenísimo, pero llegó tarde. Y entonces, ¿por qué? Primero, porque la expectativa ya era la gratuidad. Entonces, cualquier cosa que significara préstamo ya era poco.
Sí.
Y porque además no es creíble. Porque no es, ¿cómo le da a creer una persona a un gobierno que aparece cuando la gente marcha? Y no, ¿por qué no lo hizo antes? Si ustedes eran conscientes de que estaba mal.
No, porque los reactivos ya sabemos lo que pasa. Si hay que ser proactivo.
Uno desconfía del reactivo. Y lo mismo pasa con el tema de pensiones. El tema de las pensiones, todos sabíamos que habían problemas de las pensiones. Hace muchos años uno va viendo cómo van llegando. Hay gente que tiene pensiones malas. ¿Por qué esperar que la cuestión es reyente? Entonces, ahí también hay muchas responsabilidades de sectores como más de centro y centro derecha en ir anticipándose a los problemas. Porque si no lo hacen, bueno, finalmente le están dando el espacio abriendo la cancha para que los sectores más radicales de izquierda, más revolucionarios, terminen ellos tomándose la calle y ellos planteando soluciones muchas veces muy malas para el país.
Exactamente. Oye, exactamente, yo no saludé a los auspiciadores, estoy endeudada con eso, pero lo vamos a hacer en los bloques siguientes. Oye, y estaba viendo aquí la contraparte de este libro, que me gusta porque dice, en lo público ustedes lo miran desde la familia, pasando por el mercado, la constitución, los derechos sociales, la educación, etcétera, o sea, en todos los planos. Y así es como tenemos que mirar la sociedad. Para mi modo de ver, en Chile tenemos un déficit respecto a lo que sucede en el extranjero, y es que hay pocas personas con formación humanista en la toma de decisiones. O sea, todo eso que tú has explicado ahora es porque hay, porque tú, el mismo sistema de AFP. Yo sé que las AFP son, a ver, aparte de que son, digamos, la base del mercado capital, y de que están hechos por expertos que lo han hecho súper bien en términos de número, por decirlo en forma súper coloquial, faltó la mirada de sociedad. Faltó la mirada de sociedad, de darte cuenta que tú estás entregando un servicio que tiene que ser un bien social, y cómo está impactando eso, y también ver la evolución que está teniendo la sociedad. Porque mira, tú ahora me habláis de la educación, y yo te encuentro toda la razón, y imagínate que hoy día en el mundo los sistemas educacionales ya van años luz de la discusión que tenemos acá. O sea, hoy día sabemos que, a ver, los jóvenes que van a entrar a la universidad, cuando salgan, probablemente lo que hayan estudiado no les va a servir para nada en los trabajos que se van a exigir en ese minuto. O sea, hoy día deberían estar educándose tal vez todos online, y expertos en digitalización de todo tipo de cosas. Entonces, imagínate, no solo nos falta una mirada de sociedad, sino que además una mirada de proyección al futuro, porque en Chile no sé por qué tenemos esa manía de mirarnos la punta del pie y para atrás. ¿Y para qué decir este gobierno que ya ha gobernado por el espejo retrovisor, pero ya además no poder? O sea, es con una mirada de los años 60.
Sí, ahora, yo el tema, ya que tocaste el tema como el pasado y el futuro, tú dijiste un par de veces como esto del mundo o en el extranjero. En parte sí, en parte no. Yo creo que también no hay que ser tan provinciano tampoco. Yo creo que los países, como uno decía, desarrollados, los países de la OECD también están con un montón de problemas. ¿Sí? Y de hecho uno ve hoy día cómo están escalando esos movimientos como supernacionalistas. O sea, lo que digo es que la historia no es como que avance para allá y necesariamente hay que seguirlos, porque también está lleno de problemas allá también.
No.
Y en otras cosas somos incluso mejores que ellos.
No, pero seguir al mundo,
sí,
digo
porque,
yo.
Por ejemplo, lo te digo porque, por ejemplo, Rodríguez Vargas Llosa venía a Chile y decía eso, la derecha cadenaria por no estar con el aborto, porque en los países desarrollados está el aborto. Mira, es bastante discutible. Entonces, como que no hay.
Depende de la cultura que hay.
Como el argumento de que el país desarrollado en el extranjero hacen tal cosa y hay que seguir para allá, a veces sí, a veces no. O sea, como que está no tener
cierta
distancia como reflexiva en eso. Como
y yo haría una distinción
no
ahí,
que es mejor.
Que en lo cultural no tenéis por qué seguir a los demás, porque hay culturas propias de cada país.
Sí.
O de cada nación, como lo queráis, porque nación a veces, porque no son necesariamente los países. Pero ponte tú, en temas de mercado, sí tenéis que estar mirando lo que lleva, el mercado la lleva. Y eso de que te digo educación es lo que han logrado hoy día los chinos y los coreanos en educación, y los chinos y los coreanos van a dirigir el mundo.
Sí, yo te digo, yo creo que hay que mirar todo lo que pasa afuera. Simplemente yo creo que en todos los ámbitos hay que asumir que somos distintos siempre. O sea, que todos son distintos. O sea, lo que hablaba con alguien, me decía, tenemos que seguir a Nueva Zelanda porque se parece mucho en muchas cosas. Entonces,
miremos a
obvio que sí, hay que mirar a Nueva Zelanda, aprender a Nueva Zelanda, pero no.
Pero no es copy-paste.
No es copy-paste, exactamente. Somos distintos.
El bloque, ¿viste? No, ahora sí que voy a hacerlo a los pisadores en el cambio de bloque. Oye, vamos a la pausa rapidito y volvemos porque estamos conversando con Alejandro Fernández.
Todos tenemos momentos claves en la vida. Cuando decides vivir solo por primera vez, cuando lo dejaste todo por un viaje, o cuando te sorprenden con un ¡vas a ser abuelo! Por eso, en Grupo Security hay 7 empresas para acompañarte en todos los momentos de tu vida. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
En Collahuasi tenemos un compromiso: desarrollar una minería sustentable. Ejemplo de ello es que hemos potenciado el uso de energías renovables no convencionales en nuestra matriz a través de la planta fotovoltaica Pozo Almonte Solar, que entrega la energía equivalente al consumo anual de 25.000 hogares. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Este domingo 19, viva las elecciones 2017 en Agricultura. Desde las 8 de la mañana, constitución de mesas en todo el país, información del tránsito y los locales de votación. Acompañaremos los candidatos desde el desayuno al lugar de sufragio. Estaremos con la presidenta en La Moneda y durante todo el proceso. A mediodía, un foro debate con representantes de los candidatos presidenciales. Durante la tarde, cierre de mesas y conteo de votos, proyección y análisis de expertos. Al final de la jornada, sepa primero quiénes triunfan y los que se quedan en el camino. Reacciones, comentarios y todo lo importante que necesita saber en estas elecciones 2017. Agricultura, información y opinión de verdad.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y aquí estamos de vuelta en Al Timón. Vamos a saludar con mucho cariño, como siempre, a nuestros auspiciadores, porque en Manpower conocemos el mercado laboral. Mira, justo lo que estábamos hablando. Construimos puentes de confianza entre personas y empresas. ¡Oh! Lo encuentro salvaje, porque eso es lo que se necesita hoy día. ¿Cómo? Entregando soluciones de empleo para un mundo global y conectando talentos a tu negocio. Manpower ofrece una amplia gama de servicios de recursos humanos, desde servicios transitorios y asesoría en inclusión laboral hasta procesos de outsourcing y reclutamiento y selección. Todo esto hoy día la lleva porque estamos con mucho movimiento en todo lo que es el campo laboral. Respaldo, experiencia y confianza al servicio de tu empresa. Visita manpower.cl para más información. Y el Grupo Security, que nos dice, ¿quieres? Puedes. Siempre hay un momento clave que nos marca la vida. Ahora imagina un socio que esté contigo acompañándote en cada uno de ellos. Grupo Security, 7 empresas, 7 socios en cada etapa de tu vida. Grupo Security, quieres, puedes. Y reducir, reutilizar y reciclar son las 3 acciones que contribuyen a cuidar el planeta. Collahuasi desarrolla una serie de iniciativas para generar una mejor cultura ambiental, como los programas de reciclaje de chatarra, residuos electrónicos, botellas plásticas, papeles y cartones y aceite. Collahuasi, somos mucho más que cobre, evidentemente. Ya, Alejandro.
Como decía, criticando ese diagnóstico reduccionista de Atria, tampoco creo que es sano decir como no, y estamos todos felices con el modelo como está, así que todo lo que sea como asumir que hay un problema, una crítica, están equivocados, son todos de izquierda. Yo creo que también es importante como hacer el trabajo de ver qué cosas sí había detrás de esos movimientos sociales, qué habría de descontento, malestar, como queramos llamarle, porque parece que algo de eso puede haber también.
Me parece súper válido
analizarlo, porque como digo, lo otro también es muy malo como tragarse el ojo y decir, oye, el sistema es buenísimo, así que sigamos y para adelante, ¿no? ¿Ah?
Porque siempre está la excusa de que, no, pero mira, si son los que salen a la calle, pero no son todos.
Claro.
O los que están en Twitter, pero bueno, si una porción de...
Exacto.
Ya. Bueno, sí, pero esas voces existen y alguien representa.
Exactamente, representan y además pueden ir creciendo también. Pues estas cosas, si uno no las detecta a tiempo, las ustedes como
que
van creciendo.
Tengo una pregunta como retroactiva, que eso es de interés mío. Tú contaste esto de H, que yo coincido totalmente. ¿Cuál fue la estrategia que usó Fernando Atria? ¿Y cómo hizo, qué hizo él? ¿Qué pensó y cómo actuó para llegar a desarrollar, mirar estas ideas? ¿Qué hizo para llegar a tener este libro o estos libros y lograrlo? Porque, ¿cómo replicar eso? ¿Me entendí? Porque hoy día están sentados en el segundo piso y el gallo, como te digo, debe estar mirando y diciendo, hicieron todo lo que yo dije.
Claro. No, es cierto.
¿Cómo una persona de las ideas desarrolla una estrategia así? ¿La pensó? ¿Qué crees tú?
Sí, bueno, yo primero que creo
si
que
no hizo... sabemos, hagamos hipótesis, es pero obvio. Comentemos.
Yo lo primero que hizo bien fue prepararse. Hay un gallo serio. O sea, independientemente que uno pueda discrepar, una persona que estudió Derecho en la Chile, después se fue a doctorar afuera. O sea, una persona como académicamente con muchas credenciales, y eso se nota. O sea,
se preparó.
Ya. Preparado, no es un charlatán. Lo segundo, yo creo que hizo un muy buen trabajo, creo, en la Chile. O sea, él se dedicó como a formar jóvenes. Hay muchos profesores en las universidades que van a hacer clases, digamos, y se van para la casa, o se dedican a investigaciones easy, súper sofisticadas para revistas indexadas
que leen lo académico.
Él ha hecho, creo que eso, pero además se ha preocupado de dedicarle tiempo a sus alumnos. O sea, él tiene un grupo de ayudantes que los va formando. Entonces, eso tiene un trabajo que...
Es que clave lo que está diciendo.
Creo que
no escuchen todos los profesores universitarios.
Sí, la verdad, yo creo que lamentablemente hoy día hay pocos profesores que hagan ese trabajo. De hecho, uno mira hoy día facultades importantes, por ejemplo, en los sectores más como tradicionales, centro derecha, uno mira a la Católica, por ejemplo, que uno irá a mirarla siempre, y la verdad que hoy día, así como tuvo un Jaime Guzmán, que hizo una pega extraordinaria,
exacto,
como la
un
mucho mejor que la de Atria, probablemente incluso en la universidad.
Sí, mucho
con los
más
alumnos.
Llegó a hacer una constitución.
No, claro, pero digo, sobre todo en la universidad, quedando en la universidad. Él hacía también un trabajo súper importante, de hecho, muchos senadores hoy día, como Lala Larraín, fueron alumnos de él, qué sé yo. Hoy día uno mira la facultad y hay pocos de esos, o sea, uno ve más bien abogados de estudios jurídicos muy prestigiosos y todo,
claro.
pero cuántos
que
profesores
van a hacer una clase rapidito y se vuelven
a la referentes
rega.
Que además están dedicándose a lo público. Y uno va hoy día a la Católica y toma el típico flyer de estudia derecho en la Católica y lo primero que sale es como, según los estudios jurídicos estamos en el número uno de la revista que pasa, no sé qué. O
sea, vaya a tener pega.
Exactamente, va a tener pega y todos nuestros abogados están en los mejores estudios jurídicos y tu sueldo futuro va a ser tanto. O sea, yo sé que en eso el decano actual, Carlos Fontana, se ha preocupado de ir cambiando eso, pero requiere, como yo creo, más cambio todavía. O sea, uno mira la malla incluso, como que mientras estaba yo, como que los derechos comerciales sociales aumentaban, pero los derechos laborales o administrativos, constitucionales, iban reduciéndose. Entonces, esa es una responsabilidad gigante. O sea, sí, si queremos afectar lo público, hay que tomarse los espacios. Hoy día, si uno mira a los jueces, si uno mira en general el área judicial, está no, prácticamente no hay personas de la categoría, casi la Diego Portales, yo creo que está muy metida ahí. Y lo mismo pasa en otros ámbitos públicos, en general a nivel de gobierno, etcétera. Yo creo que está súper abandonado por ciertos sectores.
Qué
entonces,
buena tu explicación. Sí, es que importante. Sabes que lo encuentro clave porque también parte de esto de que no hacemos un buen diagnóstico y no percibimos es que no vamos a la raíz. Esto es ir a la raíz. A ver, ¿cómo partió esto y cómo lo hicieron? Entonces, oye, pero ¿por qué acá no hay nadie? Bueno, es que de ahí viene, po.
En gran parte, yo creo que sí. Como digo, siempre hay casos que uno tiene que rescatar, pero yo creo que en general no estamos preocupados de eso en la universidad, ¿eh? Porque además hay un problema que no es de ellas, que hay un problema más del sistema que está capturado por las famosas investigaciones que es indexada, etcétera.
Y
que
la tontería día, de salir en las revistas.
Es, que,
y
que
la
le exige, o sea, hoy día para estar en un ranking alto
que no tenés tontera, que
estar.
Claro,
para estar hoy día en los rankings, como está la Católica, muy bien ubicada, tiene que dedicar muchas horas a investigación dura.
Y válido.
Que es válida, pero que es leída muchas veces solamente por el mundo académico. De
pero
hecho,
equilibremos, ¿cachai? Sí. Es válido eso, es válido el abogado que viene a un estudio, claro, pero también es válido preocuparnos del país.
Sí, exacto.
Si entonces, para eso está la universidad.
Y formar jóvenes para que influyan
claro,
lo público. Entonces, yo creo que ahí la universidad, y lo mismo la comercial en la Católica, economía. Piensa que economía en la Católica probablemente ha sido de las facultades más influyentes de la historia de nuestro país.
Sí.
Esa de esos economistas que se fueron a Chicago.
De los Chicago.
O sea, esa cuestión es impresionante. Ese convenio que se le ocurrió hacer con Chicago, básicamente, de eso se deriva hoy día el sistema que tenemos en el país, el sistema económico. O sea, es muy relevante. Y hoy día, ¿qué está haciendo? Muy poco. O sea, uno mira.
Yo que tiene un disparo a las nubes. ¿Y tú sabes que hoy día hay más mujeres que hombres?
¿Y cosa?
En comercial de la Católica. Mira. O sea, ¿qué nos vendrá por el futuro? No sabemos.
Es muy bueno que haya más mujeres.
Muy bueno, pero va a venir ahí también
sí,
una cosa.
Pues, pero tú miras la Facultad Comercial de la Católica, Economía, y también uno no ve demasiados profesores influyendo en columnas de opinión, sí, publicando, viniendo a la radio a conversar.
Claro, y en su minuto esos Chicago Boys influyeron con sus ideas y cambiaron el modelo económico del país.
Y hoy día, salvo, por ejemplo, Claudio Zapelli, yo leí un par de cosas, unos libros sobre desigualdad, que sé yo, que está preocupado. Me imagino que hay otros más, no quiero ser tan injusto, pero uno no ve mucho trabajo. De hecho, es tan evidente la falta de preocupación de eso que la Católica tuvo que armar una cuestión especial, que es CLAPE UC, que está dirigido por Felipe Larraín,
sí,
y que está ahí Rodrigo Cerda,
Luis
González,
cosas,
y hay un muy buen nivel, sí, Salvador Valdés, qué sé yo, y es que es muy bueno, digamos. Pero tuvo que armar una cuestión aparte, o sea, tuvo que armar un centro especial, financiarlo aparte, porque las facultades de hoy día están más preocupadas de los rankings, de la acreditación, de las publicaciones indexadas, que de estar generando investigación para influir en los debates públicos.
Oye, te voy a tirar una pregunta al callo, porque estoy aquí con Alejandro Fernández, recuerdo, él es abogado y director ejecutivo de IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, alto, con barba, buen mozo, y muy inteligente. No. Y es cierto. Oye, este diagnóstico, en esto que tú estás diciendo, ¿qué hace falta? ¿Cuál es el aporte de IES? Porque ustedes sí están en este campo,
sí, de
y
hecho,
se meten ahí.
De hecho, yo creo que justamente por esa falta de investigación en ese ámbito para los debates más públicos, que el IES encontró un espacio. O sea, yo creo que
¿Cuál es el espacio que buscan ustedes llenar?
Y es interesante porque nosotros somos muy chicos al lado de la universidad, porque la universidad tiene muchos recursos, una gran cantidad de investigadores.
Sí.
Nosotros, la verdad, que somos, hoy día ya hemos ido creciendo.
Y tienen
un poco más.
Los alumnos.
Sí, claro.
Que es el material al cual formar, que es el futuro del país.
Bueno,
pues,
es súper
importante.
Además, entonces nosotros, claro, hoy día tenemos un equipo somos 12 personas, somos un equipo que ha ido creciendo, pero todavía, como te digo, nuestro presupuesto es una cantidad de personas muy, muy, muy chica frente a lo que puede hacer una universidad. Y justamente hemos ido tratando de llenar ese espacio, ese vacío que existía. Y estamos dedicados, a diferencia de la universidad, nosotros estamos dedicados a investigación para influir en los debates públicos. Por lo tanto, nosotros no estamos preocupados de publicar cosas que sean indexadas para revistas académicas, sino que lo que nos importa es escribir ideas sofisticadas, inteligentes, pero ojalá en un registro relativamente sencillo. O sea, nos interesa llegar a un público más amplio.
Ya, pero si la gente, por ejemplo, se quiere acercar, los que nos están escuchando, ¿qué pueden encontrar? ¿Hay cómo meterse una página? ¿Qué cosas hay? ¿Cómo el IES puedo llegar yo y decir de alguna manera me alimento aquí?
Sí, pueden inscribirse, pueden meterse a la página web, que es ieschile.cl.
¿Tienen actividades?
Sí, mira, bueno, primero cuando uno se inscribe, uno se mete a la página web, ieschile.cl, ieschile.cl,
¿sí?
aparece inmediatamente como un, ¿cómo se llama esto? Como que un, ¿cómo le llaman? No me acuerdo el término ahora, pero aparece
una ventana.
Yes. Y uno se puede inscribir, uno pone su nombre y un mail y uno queda inmediatamente en la base de datos. Yo recomiendo hacerlo porque
y te envían cosas.
Exactamente, nosotros, bueno, mensualmente vamos mandando un newsletter donde informamos todas las cosas que vamos haciendo. Además, y en general, Yo diría que las actividades que tenemos más regularmente son lanzamientos de libros, y además lo otro que hacemos regularmente son lecturas de fondo, que también tratamos de hacerla mensualmente.
Ah, ¿es como eso?
Es bien entretenido. De hecho, ahora estamos pensando en una modalidad nueva.
Que soy profesora de castellano, ya eso me tincó. Pues,
entonces está invitadísima. Mira, lo que hacemos generalmente, tratamos de estar atentos a los libros que van saliendo, libros nuevos, dentro del año en general. Entonces, y lo que hacemos es invitar al autor del libro, pero no para que presente el libro, sino para conversar sobre el libro. Por lo tanto,
leer algunas partes.
No, mira, no, más que leer, bueno, se podría hacer, digamos, pero no, más que leerlo, lo que hacemos, esperamos que la gente que va a la actividad haya leído el libro. Ese es como el estándar.
Para conversar.
Para conversar sobre el libro, o sea, para hacerle preguntas al autor. La idea no es que nos vaya con, no es como el lanzamiento, que uno va a escuchar nomás sí. a un par de personas comentar un libro. Acá la idea es que uno vaya con el trabajo hecho.
Muy actual. Entonces, eso, porque hoy día se busca el diálogo con todo.
Claro, y además es muy buena oportunidad, porque uno de repente está leyendo un libro y subraya cosas.
Y con quién miércoles lo comenta.
Exacto, entonces uno va y se junta con el autor a discutirlo en el living de Elías, una actividad hiper relajada. De hecho, ponemos unos vinitos, queso y qué sé yo, y conversamos muy relajadamente.
Nosotros deberíamos inscribirnos en eso, ¿eh? Para que nos llegara toda la información del IES, porque hay temas.
Está desconcentrado.
Otra vez, no, es la cuestión
conversando,
de la
PAU. No saben de qué estamos hablando.
No, si saben, entonces escuchan todo. La Francesca escucha todo. Oye, vamos a la última pausa y volvemos con el último bloque, con todo lo más importante. No se lo pierdan. Volvemos al tiro con Alejandro Fernández.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta aquí en el último bloque de nuestro programa Al Timón para saludar nuevamente a nuestros auspiciadores. Mira, voy a cambiar el orden porque siempre hay unos que nos nombran primero y otros después. Mira qué lindo esto, Los Colores del Sol, se llama la muestra que el atelier de Paulino Astudillo expone en la sala Arte Pica Coyahuasi. Las obras, óleo sobre tela de diferentes tamaños, dan cuenta del entorno, la región y la comuna con una gran sensibilidad plástica. Coyahuasi somos mucho más que cobre, evidentemente. Y el grupo Security, que nos dice, quieres, puedes. Todos tenemos un momento clave en la vida. Cuando decides vivir solo por primera vez, por ejemplo, cuando lo dejaste todo por un viaje, o cuando te sorprenden con un vas a ser abuelo. Por eso en Grupo Security hay 7 empresas para acompañarte en todos los momentos de tu vida. Grupo Security, si quieres, puedes. Y Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? Servicios transitorios Manpower es la solución. Manpower conecta talentos con tu negocio. Respaldo, experiencia y confianza al servicio de tu empresa. Para más información, manpower.cl. Y me estabas contando tú, Alejandro, un poco las actividades que tienen en el IES.
Sí.
Y el espacio que ustedes de alguna manera buscan hacer un aporte.
Nosotros nos gusta generar comunidad en el IES, así que como decías tú, ¿cuándo podemos ir? Cuando quieran, feliz de que vayan a conversar. Nosotros tenemos una casa ahí en Renato Sánchez, 3838, Metro Alcántara. Y nos gusta mucho generar espacios de diálogo, de verdad, conversar con gente, la verdad que es muy valioso.
Oye, y para la gente de regiones que no pueden ir a Renato Sánchez, ustedes, bueno, tienen el sitio web, pero están en las redes sociales.
Estamos en las redes sociales, estamos en todas las, en Twitter, @IESChile, en Facebook también IESChile. Y sí, de hecho en la misma página web hay información. De hecho, nosotros publicamos los prólogos de los libros generalmente, o el primer capítulo, para que puedan conocerlo.
Y antes,
si quieren el libro completo, lo pueden comprar en cualquier librería. Y también subimos otros documentos como las claves para el debate, que son documentos cortos. De hecho, te traje el último, que es el sobre comercio informal. Estos son documentos de pocas páginas que los entregamos gratuitamente a la gente y que también están en la página web completos, así que los pueden descargar. Hay de muchos temas, hay de temas de educación, del mismo tema de comercio informal como este. Y
me quedan dos inquietudes aquí, mira, ya, esto lo encuentro súper interesante, vamos a hablar de esto, pero qué importante es toda la difusión que ustedes pueden hacer de lo que hagan, porque esta cosa, pucha, es tan valioso el trabajo que se hace. Me imagino que requiere muchas horas de trabajo a toda esta gente que está, imagínate, los centros de estudio son trabajos acuciosos. Entonces, en la medida que esto se dé a conocer lo más posible, es donde realmente tenés influencia, porque si no, tiende a quedar a veces como un círculo cerrado. Es como cuando antiguamente, pero hace unos años uno mira el CEP, Centro de Estudios Públicos, tremenda casa que tenían ahí y todo, y tú decías, ¿A cuánta gente realmente le llega todo lo que se emana desde acá?
Sí, no es cierto. Y es importante lo que dices tú, no quedarse como encerrado, como creyendo que estás influyendo y escribiendo cosas que parecen como inteligentes y no te lee nadie. Entonces, nosotros, por un lado, nos preocupamos de darle mucha difusión a los libros. Por eso también, por ejemplo, estoy acá hoy día y te traigo el libro regalo y lo hacemos mucho. O sea, nosotros estamos muy abocados a los medios también. Hoy tratamos de combinar las dos cosas porque tienes tiempo para dedicarse a la investigación. Pero estamos regularmente leyendo a radios, que todos son columnistas, todos los investigadores están escribiendo en algún diario. Tenemos Pablo Ortúzar, está la tercera, Daniel Marzuy, la tercera, Claudio Alvarado, la segunda, yo estoy en el pulso, el resto, la Josefina Arao, Sebastián Adame, Caco Ortúzar, la Cata, Fernando, todos escriben en el libro también. Y ya,
ahí los puedes leer a
entonces,
todos ellos.
Sí, estamos todos regularmente, semanalmente tenemos por lo menos dos o tres columnas semanales de Líderes, la verdad que somos muy activos. O sea, también nos interesa, como digo, estar en los medios y aprovechar esos espacios para justamente influir. De hecho, estamos este año desarrollando un proyecto con Turner, que es de CNN y Chilevisión, y de hecho ayer estuve en el programa grabándolo, un proyecto que se llama Chile Check, que es un proyecto que estamos haciendo junto con el Espacio Público, donde básicamente lo que hacemos es chequear algunas frases que dicen los candidatos presidenciales. Nos interesa también como parte de nuestra vocación de mejorar el nivel de público.
Que ahí va mi otra pregunta, cuando decís eso de chequear lo que se dice, porque tú, ustedes sacan este tema que al tiro a mí me suena que es súper actual, pero ¿cómo ustedes determinan cuáles son los temas? Decir, vamos a hacer algo sobre comercio informal, por ejemplo, pero ¿de dónde proviene? ¿Cómo?
Yo diría que proviene de estar atento a las cosas que están pasando y ver dónde hay vacíos, dónde hay espacios de influencia. Por ejemplo, uno ve los debates sobre la reforma educacional y está lleno de personas interesadas. O sea, uno ve los centros de estudio y todos poniendo muchos recursos, asesores, pero hay un montón de otros temas públicos que están bastante más abandonados y que, por lo tanto, requieren a veces que nos hagamos cargo. Y además, obviamente, vemos que tengamos las competencias para hacernos cargo, hay que ser responsable también. Entonces,
claro.
Este tema, por ejemplo, el comercio informal nos interesó investigarlo principalmente porque vimos que había una actitud tanto desde los políticos como de ciertos grupos de empresarios muy, por un lado, adverso al comercio informal y en muchos casos poco reflexivo. O sea, lo que tendía a ser generalmente como encasillar a meter a todo el mismo saco al comercio informal. Es decir, todos son delincuentes, básicamente. Nosotros leímos una carta en el diario Mercurio donde decía, en ese momento era el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y decía, hay una relación directa entre comercio informal y delincuencia y todos los que están básicamente en el comercio informal y delincuentes. La verdad es que nosotros decimos, oye, ojo, esta cuestión no es tan así. O sea, acá obviamente hay un problema de cosas pirateadas, etcétera, o cosas robadas que obviamente son delincuentes directamente. Pero acá también hay que mirar con la complejidad. Cuando tú tienes un país muchas veces en que hay menos crecimiento económico, sin empleo, hay personas que tienen que llevar comida a su casa. Entonces, hay que saber qué harían esas personas cuando no tienen trabajo, porque o salvo que él le quiera ofrecer trabajo a todas esas personas, pero si no tienen trabajo, ¿qué hacen?
¿Qué mierda le querés que hagan?
Y tampoco tienen capacidad para emprender a grandes escalas. No es barato hacer una empresa hoy día y requiere ciertos conocimientos.
¿A quién le llama la atención que han aumentado los asaltos y los robos en el barrio alto? Pero si es que al final la necesidad.
Por eso digo, entonces, ¿qué quieren? Exactamente, ¿qué quieres tú? ¿Que la persona vaya, la señora haga una empanada en su casa y salga con su canastito a venderla? ¿O que tenga niños robando? Porque ¿qué otra cosa es que morirse de hambre? ¿Quedarse en su casa muriendo de hambre con su hijo?
Entonces, ¿le da una rabia también?
El tema no es fácil. Nosotros simplemente queremos hacer el contrapunto. Entendemos también que hay un problema de seguridad, incluso de orden. No es fácil.
Obvio.
Nadie quiere que en la calle esté lleno de gente vendiendo cosas.
Y sigue siendo contra la ley y toda la cuestión.
Pero hay que pensarlo mejor. O sea, quizás requiere por lo menos una política pública que se haga cargo, que ojalá acompañe a esas personas, que las ayude a formalizarse, buscar espacios donde puedan trabajar ellos en forma, digamos, legal, ordenada, regular. Pero simplemente criminalizarlo nos parece tremendamente injusto. ¿Ah? Y porque al final lo que empuja eso es que al final que los alcaldes, como están buscando votos y la aprobación de sus vecinos, lo que terminan haciendo agarrándolo, llegan con carabineros, con seguridad ciudadana, básicamente a palo lo sacan de las calles.
Ya tenemos las cárceles llenas, los gallos entran y salen por la puerta giratoria, o sea, la cuestión no da.
A mí me parece súper.
Solucionemos el problema de fondo.
Exactamente, a mí me parece muy triste. Yo me acuerdo en Pucón haber visto una señora que la están agarrando los carabineros subiendo a la cuca, y muy de forma muy agresiva, y la verdad que daba mucha pena, porque una señora que ella le respondía, señor, ¿qué hago yo? No tengo plata y necesito llevar comida a mi casa. Entonces, lo encuentro, es brutal, ¿no?
Es brutal.
Y además cuando los carabineros tienen cosas bastante más importantes que hacer, porque la verdad que ellos no tienen la culpa, los mandan a hacer esos operativos, pero hay cosas bastante más relevantes que andar agarrando a la pobre señora que está dando empanada. Entonces, como digo, yo creo que el tema por lo menos requiere mirarlo, entender que es mucho más complejo que simplemente...
Aquí dice, el comercio informal es un fenómeno social complejo y multidimensional, que incluye aspectos sociales, económicos, históricos y culturales, que esos son los que siempre quedan fuera. ¿Te fijáis? Siempre quedan fuera. Oye, ponte tú, hay un tema súper relevante ahora que se toca muy poco, o sea, se está tocando, ¿eh? Pero no, tampoco nos hacemos cargo. Ponte tú la tercera edad. Que un tema, porque, a ver, voy a contar, voy a aprovechar a contarle a la auditoria y contarte a ti, que aquí estamos empezando a hacer columnas en video acá en la Radio Agricultura. Yo hice una sobre mujeres.
Ya.
grabé una sobre mujeres que ya se pondrá luego y la podrán ver a través de las redes sociales, la página de la radio. Y ahora me interesó este otro tema, que es la tercera edad. Oye, un temazo, porque así como esa señora tiene este problema, nos está pasando hoy día que la tercera edad la tenemos, tú no tanto porque eres muy joven, pero yo no tanto, yo estoy bastante más vieja, a la vuelta de la esquina todo, y se nos olvida de repente que todos vamos a llegar a eso, y las expectativas de vida en Chile aumentan. Entonces, es totalmente cierto lo que tú dices, o sea, las autoridades se hacen cargo de ciertos temas contingentes puntuales que hoy día les interesan, o por motivos políticos o de otra índole, pero hay tantos otros temas de fondo que son clave. O sea, imagínate lo que va a ser ahora, las expectativas de vida y toda la incidencia que va a tener eso con la pobreza.
Sí, no, es un tremendo tema. Y además es muy incómodo para la clase política reconocer que, por ejemplo, que la edad de jubilación hay que subirla. Eso,
sí,
eso hay que decirlo, es evidente.
Es, o sea, evidente.
Yo soy experto en transiciones, pero no hay, o sea, es imposible pretender que cualquier sistema, el que quiera, si quiere inventar uno nuevo, sea capaz de cubrir 20 o 30 años de persona. Eso no existe en ninguna parte.
Las mujeres a los 60 y la expectativa de vida que tenemos sobre los 80 promedio.
Hoy día, imagínate. Además, hoy día la experiencia de vida de Chile es muy alta. De hecho, es como de los países desarrollados, muy alta. Entonces, hoy día es absurdo. No hay sistema alguno. O sea, inventen el que quieran. Si no es AFP, no es de reparto, un tercero o cuarto modelo, ninguno va a ser capaz de financiarlo. Sería una locura. Entonces, lo primero que hay que decir, hay que subir la jubilación. Sí, hay que hacerlo. Eso yo diría como primer punto. Y excepto, dices tú, yo creo que falta hacerse cargo del tema de forma más profunda. Lamentablemente, la clase política termina como reaccionando como ante los incendios, apagando incendios más que con una mirada mucho más a largo plazo. De hecho, si tuviésemos una clase política responsable, serían capaces de sentarse todos juntos y decir, hay que subamos la edad de jubilación, aunque esto sea impopular. Eso deberían hacerlo. El problema que necesitáis es que todos se sientan y todos asumen el costo político. Hoy día nadie está dispuesto a hacerlo. Yo esperaría, de verdad, que tengamos conciencia de eso. Hoy día, hace un tiempo miramos los datos con un investigador del IES. Tú sabes que los años 60, 70 la esperanza de vida en Chile era como 60 años, de hecho era menos 60 años, creo, 50 y tanto. Entonces, y la de jubilación era la misma. Entonces obviamente la mayoría de gente moría antes de que llegara la edad de jubilación. Esa es la realidad. Entonces, claro, los pocos que pasaban la edad de jubilación, obvio que pueden ser pensiones.
No podemos estar tan caducos.
Es como que hoy día tuviéramos la edad de jubilación a los 80 años.
No podemos estar
y
más
solamente
caducos.
Los que pasaran para arriba se jubilaron. Ahora esto es un problema a nivel mundial, ¿eh? De hecho, en Europa le ha costado mucho mover también el...
subiendo la edad.
La están subiendo levemente, pero todavía están más quebrados porque todavía, de hecho, muchos no han modificado su sistema de reparto. Por lo tanto, hace muchos años que están en una crisis. Nosotros, por lo menos, el sistema se modificó hace ya un par de décadas y eso ha permitido, por lo menos, que el sistema no colapse desde el punto de vista fiscal. Hoy día hay un problema más social, de que hay personas que se están jubilando con muy malas jubilaciones, pero por lo menos fiscalmente no está colapsado, y eso permite que el Estado hoy día, a través de los impuestos, pueda por lo menos suplir cierta forma la jubilación a través del aporte solidario.
Alejandro, se nos fue el programa, pero me encanta todo lo que has dicho, porque me encanta que haya gente que esté preocupada de pensar en los temas más de fondo, que no sean en forma tan reactiva, hacer más proactivo y ir a las ideas, ¿te fijas? Así que felicitaciones por todo el trabajo que hace. Un millón de gracias por haber venido. Se nos hizo nada el programa.
Sí, faltó tiempo, pero muchas gracias por la invitación. Feliz de venir de nuevo un día sábado para acá.
De todas maneras, para que hablemos de otras cosas y cuando tengan de nuevo nuevas publicaciones y nuevos temas. Oye, un súper buen fin de semana para ti y para todos nuestros auditores, partiendo con un día sábado, que nos acompañe el tiempo y que disfrutemos en familia. Nos volvemos a encontrar como siempre la próxima semana aquí en Al Timón por Radio Agricultura.
En Agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conducción, Mónica Reyes. Producción, Francesca Bonatti.